Educación y sociedad. El binomio ideal para el desarrollo del conocimiento académico, científico y popular. Análisis y expresión desde el conocimiento popular hasta la educación virtual. Educación y sociedad. Virtualidad, tradiciones, cultura, docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación.
Buenas tardes, con el gusto de saludarles, le doy la más cordial bienvenida a este programa Educación y Sociedad. En el micrófono, Armando Martínez López, también un afectuoso saludo y agradeciendo el apoyo de la subdirectora regional de Radio Universidad en Autlán, Elia Macías, al productor general Silvestre Canil, en la asistencia de producción Ende Jiménez y en operación técnica Carlos Jiménez. Los teléfonos que ponemos a su disposición para que se comuniquen con nosotros es el 38-250-31, 38-265-32, a través de Facebook Radio Universidad de Autlán 102.3 FM. A través de WhatsApp también nos pueden contactar a los teléfonos 317-121-2325. Esto es para WhatsApp. Y bueno, pues al día de hoy agradezco el que haya aceptado en esta entrevista, ahora vía telefónica, al doctor Wilfredo Lanza. Él es un destacado académico venezolano que actualmente radica en Estados Unidos, a quien doy la más cordial bienvenida. Wilfredo, un gusto saludarte.
Muchas gracias, Eduardo. Y junto con tu equipo técnico y la emisora que me dan este espacio para conversar con ustedes.
Muy bien, Alfredo. Bueno, pues un área del conocimiento que tú manejas bastante bien es en lo relacionado con la cuestión de psicología. Y es un tema bastante, bastante importante, interesante, de mucha actualidad, dado que lo que estamos viviendo ahora como consecuencia de la pandemia ha tenido diferentes etapas, hemos ido atravesando por diferentes escenarios y que seguramente también esto ha impactado a las personas también de una forma diferente. Si en un país se tienen diferentes condiciones socioculturales, pues a nivel mundial esto todavía es mucho mayor. Desde tu perspectiva, ¿qué me puedes comentar en relación a este asunto? ¿Cómo desde tu punto de vista ha estado afectando la pandemia? Desde el mismo surgimiento, cuando tuvimos las primeras noticias que estaba la presencia del COVID, ¿qué has percibido en relación a esto? ¿Cómo ha estado impactando en la cuestión psicológica?
Sí, quizás uno de los puntos más neurálgicos en el ser humano es la área de la psicología, que es donde reside todas las percepciones, la relación del individuo como solo, como persona individual frente al conglomerado humano. Pienso que hasta ahora la sociedad se estaba moviendo muy hacia afuera, en relación al otro, en función de lo que se hace, etcétera. Con la pandemia, la persona tuvo que reinventarse, integrarse con su familia, que era lo más próximo, ya por el hecho de la distancia social, de los 6 pies. Entonces, hoy por hoy, la sociedad está como reunificándose en pequeños grupitos familiares, y eso ha afectado mucho, porque ya llevamos una civilización. Lo que hemos llamado civilización ha sido un elemento de que mientras yo estoy más fuera de mí, y más metido en las redes sociales, y más metido en los grandes malls, en los grandes shopping comerciales, era la idea, pues. Ahora no, ahora ni siquiera se visitan los juegos, ni siquiera se va a la escuela. Ahora lo más próximo es mi mismo papá, mamá y hermanos. Entonces, el cambio psicológico interrelacional ha cambiado vertiginosamente que la gente ahora no sabe qué hacer con un hijo al lado 24 horas, con un esposo al lado 24 horas, con una esposa al lado 24 horas, con una repetición monótona de todos los días, todas las semanas, todos los meses, el grupito único y no tiene con quién expandirse. De tal manera que el individuo como ser social le ha costado mucho adaptarse a esta nueva realidad.
Sí, con esto entonces estamos percibiendo que el núcleo familiar tiende a ser de alguna forma revalorizado o viene a ser fortalecido de alguna manera.
Sí, hay dos vías, o revalorizado o una ruptura total. Dice que han aumentado los divorcios, han aumentado la separación, que la gente no se soporta por mucho tiempo, mientras que hay otros que sí han redescubierto la filiación, el elemento matrimonial como pareja, etcétera. Pero sí, ha habido un terremoto emocional en relación a las relaciones interpersonales.
En cuanto a esto que mencionas también, un aspecto de ese impacto emocional, ¿consideras que también de alguna manera lo que es la cuestión sociocultural tenga que ver en la manera en cómo se está afectando?
Sí, mucho, mucho. Dependiendo de esa concepción, de esa idiosincrasia sociocultural que se tiene, algunos lo llevarán mejor y otros muy mal. Eso es un elemento sumamente importante para tener en cuenta en esta nueva era post-pandemia.
Y en cuanto, bueno, pues eso es por un lado, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere al aspecto sociocultural, en cuanto a edades, sabemos pues que en el caso de la educación también impactó fuertemente, dado que de la forma tradicional que se tenía en la mayoría de las universidades que se maneja, y bueno, desde nivel, en todos los niveles, no nada más universidades, ya sea educación básica, kinder y demás, siempre había sido bajo un esquema presencial, ¿sí? Uh-huh. En donde había el contacto físico, la interacción de esa forma directa, de hecho hasta como con pues un contacto social, tal vez para lo que son en el caso del kinder como el primer contacto social. En cuanto a esto, ¿cómo afectó o cómo afecta? De hecho, si me abordaras precisamente lo último que te menciono, ¿cómo la escuela pasa a ser el primer contacto social en el caso del kinder, de la educación básica?
Sí, esta mañana precisamente una familia amiga de México me llamaba temprano y me decía, la niña que está en los niveles de kindergarten, decía, tiene clase hoy, ya está abriendo su iPad para comunicarse con su escuela. Sí, es eso, ¿no? No hay muy poco roce social, hay muy poco intercambio, entonces el niño sigue siendo niño en su casa porque no hay esa posibilidad de él demostrar lo que está creciendo, lo que está aprendiendo, sino que lo hace muy interno. Y eso, por un lado, sí, como que frena un poco ese desarrollo intersocial con los demás miembros, ¿no? Que la escuela siempre ha sido un punto muy importante para eso. El niño verse no solo como conformando una familia, sino es un miembro común de una sociedad. Y ya desde el kinder el niño empieza a entender eso. Sí.
Y
pero sí afectado.
Sí, y en ese aspecto, ¿tú consideras que una vez que ya se tengan las opciones de poder volver a la normalidad, me refiero pues a que ya sea esa oportunidad de esa interacción social, sobre todo en lo que estamos abordando en ese momento, de nivel básico, consideras que será necesario implementar algunas estrategias para tratar de nivelar o compensar esto que ya prácticamente tenemos como un año en donde se supondría que en condiciones normales ya sería un año de que los infantes estuvieran interactuando con otros compañeros?
Sí, creo que sí van a tener que implementarse otros elementos. Y dependiendo de la edad, posiblemente un niño, un púber, un adolescente, tiene 12, 13, 14 años, necesite estar muy en contacto con los demás, porque va descubriendo, porque va incluso comparándose con nosotros. Pero hay niños que en un momento dado están ahí en 8, 9, 10, que ahora se está viendo que prefieren tener todas las clases online y no quieren ir a la escuela. Un poco por el bullying, un poco porque no quieren enfrentar a nosotros. Y sí, vamos a tener que buscar una forma para que los niños se sientan atraídos para regresar a la escuela. Ya se han hecho algunos ensayos donde le preguntan al niño, ¿quieres regresar a la escuela o quieres llevar todas tus clases online? Y hay algunos que ya prefieren quedarse en la casa online y no regresar a la escuela. Sí, yo creo que sí se va a tener que inventar otra manera como para que el niño regrese a las aulas.
Esta situación de estos niños que mencionas, de donde están prefiriendo el tener las clases en línea, ¿de alguna forma se ve influenciado por el que se siente todavía arropado, protegido por el contexto familiar?
Bueno, podría ser eso, Armando, pero también es miedo a enfrentarse a lo otro, porque el arropamiento de la familia es lo mismo, mientras que salir a la calle es encontrarme con lo otro. Y hay gente, por su zona cómoda, prefieren quedarse con lo mismo y no romper la barrera e irse a lo otro, que era lo interesante que teníamos siempre en la escuela. Entonces, puede ser que hay un grupo que prefiera quedarse en la casa por comodidad, y puede ser que hay un grupo que prefiera no ir a la calle por miedo. Son dos esos elementos que habría que analizar minuciosamente. ¿Por qué el niño prefiere quedarse? ¿Por miedo a la calle o por comodidad de la casa?
Así es, ¿no? Son elementos importantes que seguramente tendrán que irse analizando, y sobre todo, pues, como bien decías, para que no se pierda también la esencia de lo que es la formación de, en este caso, de los niños, ¿no?, en edad temprana, y minimizar en cierta forma el impacto que se pudiera tener. Aunque también mencionas en otro aspecto el desarrollo de las habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías, que sería la otra cara de la moneda también, ¿verdad?
Ajá.
Sí, ahí es que de por sí las nuevas generaciones, pues sabemos que tienen esa cercanía, ¿no?, ese contacto, esa habilidad del manejo de esa nueva tecnología, que quienes ya tenemos varios años, pues nos sorprende toda la gran cantidad de actividades que se pueden realizar con estos recursos, y que pues ahora sí cobran todavía mucha mayor vigencia, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien.
Pero con ese peligro, ¿no?, de que la persona se vaya desarrollando muy unipersonal. Él y su aparato, él y su instrumento, y la sociabilidad se esté limitando. Sí, porque eso es lo que podemos encontrar.
Sí, así es, o sea, de alguna forma, como quien dice, y todo también como de alguna forma definitivamente que va a estar relacionado con lo que se mencionaba, ¿no?, también el contexto sociocultural en que se trate, porque
perfecto,
pues habrá quienes, según, bueno, tú sabes más de esto que yo, pero seguramente quien está o tiene la facilidad de acceder a este tipo de recursos ya está de alguna forma familiarizado, mientras que en otros posiblemente se tengan conflictos, inclusive hasta con la conectividad, y que eso también puede representar todo un reto, ¿no?, y que de alguna manera pudiera sentirse también con ciertas limitaciones quien está con esa situación, ¿no?
Sí, un octopusi. Es una medusa que no es un solo tentáculo, sino que hay varias líneas que pueden ejercer influencia ahí en eso.
Muy bien. Bueno, ponemos un pequeño corte, Wilfredo, y seguimos conversando con ese interesante tema. ¿Vale?
Perfecto.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos.
Muy bien, continuamos dialogando con nuestro invitado, el doctor Wilfredo Lanza, vía telefónica hasta Estados Unidos. Estimado Wilfredo, antes del corte, estábamos analizando un poquito de lo que se refiere al cómo están siendo afectados los alumnos, sobre todo de nivel kinder, educación básica, y comentabas de que en el caso de que hay algunos alumnos pequeños que prefieren estar en su casa, decías que había ahí como un pulpo ahí que tenía varias tentáculos, varias situaciones que se podían presentar. Si me puedes comentar un poquito más de este aspecto, ¿por qué algunos no quieren regresar posiblemente a la presencialidad?
Sí, primero, como el elemento que hemos analizado anteriormente, el punto sociocultural es sumamente importante. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos un niño que tiene una familia protectora, que no le dan mayores exigencias. Entonces ese niño se siente en una cápsula muy divertida. Se levanta de su cama, mínimos elementos de esfuerzo, se pone en la laptop, ni siquiera se quita el pijama, o mientras ve su maestra va comiendo. Entonces en la línea de la disciplina, no hay nada de eso. Prefieren estar frente a un ordenador que bañarse, vestirse, peinarse, salir corriendo para la escuela y aquel estrés que se genera para llegar hasta la escuela. Entonces dicen, no, prefiero quedarme aquí y no ir a la escuela. Hay otros niños que podrían decir, prefiero irme a la escuela y no quedarme en mi casa, porque mi casa es un fastidio, mi mamá está siempre encima de mí, o mis hermanos no me dejan estudiar, o mi papá tampoco me colabora. Entonces, algunos querrán ir por el maltrato o mala conducción, pues, sí, del elemento familiar para esa hora y no tiene ambiente propicio para estudiar. Otros dirán que sí van porque quieren ver y jugar con sus amiguitos y enseñarles el último juguete que le compraron. Otros no querrán ir precisamente por eso mismo, porque no quieren encontrarse con sus amigos, no tienen nada que mostrar, no tienen nada nuevo que decir, me trajeron, y entonces prefieren no ir. Pero son todos esos elementos, ¿no?, que se van sumando como para que el niño quiera o no quiera. Por eso es que es importante, tendríamos que reinventar, buscar muchos métodos, buscar la manera de que se pueda dar un regreso a clase con ganas. Y después, una vez que el niño regrese a clase, la misma conducción de las escuelas debe reinventarse mucho. La monotonía, el elemento de la creatividad cada vez más alta, la iniciativa, porque si no, el muchacho se va a aburrir. Entonces se necesita mucho más creatividad, mucho más compromiso, mucho más interactividad alumno maestro. O sea, definitivamente todo el sistema ha cambiado o debe cambiar.
Muy bien. Y si seguimos avanzando en los niveles educativos, si nos vamos a otro nivel un poco más avanzado, si hablamos de los adolescentes que cursan lo que es la secundaria o el nivel de educación media superior, en el caso de ellos que se encuentran pues con una gran energía y que en donde seguramente la interacción social cobra mucho mayor vigencia, tal vez, ¿crees que la forma en cómo están siendo afectados también hay alguna diferencia?
Sí, ahí sí me agarro de la palabra que dije anteriormente, como es la iniciativa y la creatividad. Yo creo que el joven viene ahorita con unas ganas de comerse la calle, de estar en reunión, incluso hasta por miedo a que regrese una pandemia, segunda parte, y la cosa sea peor. Entonces, hay que ser muy atractivo en el colegio, en la prepa, en los niveles superiores, como para que este muchacho sí sienta el sabor del libro, el sabor de la educación, el sabor de la red social. Y como ya lleva un año investigando por su cuenta, ha habido una autodidacta, ellos mismos han tenido que buscar por A o por B la información en sus ordenadores. Ahora hay que enamorarlos para que lo que busquen, lo busquen en equipo, y lo pongan al servicio de la comunidad científica, y que los descubrimientos sean elementos de verdad que aporten algo a la sociedad. Yo creo que habrá un semillero muy particular por el manejo de las nuevas tecnologías del aprendizaje, interesantísimo, para que el elemento educativo sea más activo. Y la tarea del maestro, la tarea del profesor, es titánica, porque tiene que ponerse, si no a la par del alumno, por encima, en cuanto al conocimiento. Llegará un momento que el alumno sabe más que el profesor, por la energía, por la edad que tiene, por el nivel de descubrimiento y de investigación que se ponga este muchacho. Entonces, es un reto muy alto, muy alto. Y los mismos centros educativos tienen que ponerse a la vanguardia de la tecnología educativa. Sí, es un reto por todos los lados.
Muy bien, y seguramente que también con esto que mencionas, de alguna manera, también si seguimos avanzando en los niveles educativos, en lo que se refiere a la educación superior, de alguna forma también está muy cercana de lo que me estás mencionando ahorita, ¿verdad?
Sí, está muy cercana. Lo único que ya en la educación superior, como la palabra lo indica, el individuo ya está en otra edad y ya está como perfilando qué es lo que quiere, cuál es el target donde él quiere lanzar su dardo y decir, yo voy a estudiar medicina, yo quiero estudiar ingeniería de la computación, yo quiero estudiar educación, yo quiero... Entonces, su investigación va a estar girando en torno a ese punto que él ha identificado. Entonces ya hay un poco más de interés personal y no tanto lo que está alrededor. Por eso es que también lo preliminar que hemos hablado de la educación superior o las prepas, todo eso, tiene que ir como un caldo de cultivo preparando al individuo para que cuando llegue a esos niveles sepa qué es lo que quiere. Posiblemente él no va a querer perder tiempo. Y él dice, yo voy a estudiar música y se dedicará a estudiar la música. Yo voy a estudiar medicina y ya no sé qué significa estudiar medicina. O yo voy a estudiar agronomía, dependiendo del lugar donde viva. Entonces, todos esos elementos, cuando él llega a esa edad de ese tipo de educación, debe estar mucho más claro. Y estaremos más claros si no hemos perdido el tiempo en los niveles anteriores.
Algo que mencionabas, que también me suena bastante interesante, hacía referencia a el desarrollo de la habilidad del autoaprendizaje de los estudiantes. Ya en varias corrientes se había tratado de alguna forma de enfocarla a esta situación en donde el estudiante tuviera esa capacidad de hacer la búsqueda de la información, de que tuviera el contacto directo con el conocimiento, y en donde el profesor fuera un facilitador de ese contacto que tuviera el estudiante para lograr el aprendizaje. Entonces, también de alguna manera consideras que este es un elemento valioso que debe de aprovecharse.
Sí, ahorita hay tendencias muy interesantes. Por ejemplo, tengo un amigo que fue rector y fundador de una universidad, que él está haciendo como una especie de las 5,000 preguntas que debe saber todo estudiante que va para la universidad, por ejemplo, o las 5,000 preguntas que debe saber todo ingeniero en informática, o lo que debe saber un médico. Entonces, en el autodidactismo estriba el hecho de que cuando a él le hagan ese interrogatorio, él sepa responder a todo eso. Más allá, ahorita, eso hace como obsoleto el currículum vitae, porque el currículum te dice, ah, sí, yo soy ingeniero, yo hice esto y esto y esto. Ok, pero demuéstramelo. Entonces, la demostración está, respóndeme estas preguntas. Si tú me respondes estas preguntas, perfecto, no tienes que traerme el título de ingeniero, porque ya yo sé que eres ingeniero por lo que me estás respondiendo. Si tú me respondes estas preguntas, sé que estás actualizado, porque estas preguntas también tienen estado del arte actual de lo que se está trabajando. Entonces, estas nuevas tendencias en el autodidactismo son muy interesantes porque ponen al individuo a ser competente consigo mismo y con los demás que están en la misma carrera. Es algo muy novedoso, que me parece que sí, que es muy comprometedor.
Pues sí. Y sobre todo también ese acercamiento, ¿no?, con la información que se encuentra disponible en la red, que obviamente sí, también pues habrá que tener cuidado, y también el alumno debe de, o sea, el estudiante, saber diferenciar aquella información de calidad que efectivamente le aporta algo, porque pues en este momento, por las facilidades que hay en la red, cualquier persona puede hacer publicación de información, pero lo interesante de esto también es buscar y saber seleccionar cuál es la información que realmente es de calidad, que sí aporta y sobre todo que satisface las necesidades de información del individuo, ¿no? Y con lo que comentas también, o sea, cuando hay un cuestionamiento en relación a algún aspecto del área de conocimiento que se tenga, de la carrera que se tenga, pues también, o sea, saber establecer qué es lo que realmente me aporta para esos cuestionamientos que me están haciendo, ¿verdad?
Sí, 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 así es. Por eso que el valor de las bibliotecas universitarias, en la medida que tu biblioteca esté más abierta al público y sepas cuál es el contenido de esas bibliotecas, oye, es más importante. Está tomando mucho valor hoy por hoy las bibliotecas de cada una de las universidades. Entonces, no, yo consulté la biblioteca de la Autónoma de México. Ah, ok. Y en la Autónoma de México me encontré con esto. No es cualquier biblioteca, es esta biblioteca. Y también la información, es que lo tomé de Wikipedia. Entonces, ya te dicen, no, pero perdón, a ver si consultas a otros elementos, ¿no? Porque también hay muy fake news, hay muchas informaciones que están tergiversadas, etcétera.
Sobre todo
y eso es importante.
Así es, sobre todo con eso de la pandemia, ¿verdad? Que lo que mencionas de fake news, de que mucha información que lejos de realmente orientar, lo que hacían era desorientar, sí, por toda la gama de información por ahí, sí, que se vertía. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos, sí, a otro pequeño corte y continuamos platicando con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Wilfredo Lanza desde Estados Unidos.
Gracias.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos. Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Seguimos nuevamente al aire con nuestro invitado Wilfredo Lanza. Estimado Wilfredo, en estos bloques anteriores, habíamos estado hablando de cómo ha sido impactado el estudiante en los diferentes niveles educativos, pero también otro de los elementos importantes de los participantes en el proceso educativo es precisamente los docentes. Desde tu punto de vista, en el caso de los docentes, ¿cómo han sido impactados en los diferentes niveles ante esta situación de la pandemia?
Yo creo que los educadores han sido impactados, pero muy fuertemente, porque con este, primero no se estaba acostumbrado a tener las aulas virtuales. Se estaban haciendo ensayos, se hacían de vez en cuando algunas cosas, y algunos profesores más atrevidos que otros ya estaban familiarizados con este sistema educativo de enseñanza-aprendizaje. Pero, como vino la imposición de pronto, mucha gente tuvo que hacer uso de las nuevas tecnologías educativas así, de pronto. De tal manera que nos agarró fuera de lugar. Y a algunos le ha costado mucho todavía preparar todo un tesario, toda una serie de clases virtualmente. Y les ha tocado muy duro ponerse al día en este sistema. Entonces, sí, ahorita más o menos, no es que todo el mundo, pero sí hay un buen número que ya a través de talleres, de ejercicios se han puesto al día en la cuestión. Así como los estudiantes, también los docentes tienen que prepararse, tienen que dominar muy bien su materia, porque los estudiantes van a estar ahora confrontando lo que sabe el maestro con lo que saben ellos que han descubierto por las redes. Entonces, se hace como un poco más, más que difícil, complicado, como para que el maestro, para que el profesor que imparte y que sea, y como me has dicho, que sea, que funcione como mentor, como que apoye el proceso, debe estar, si no más claro, al menos que se aproxime a estar un poquito por encima del poco conocimiento que tiene el alumno, y no que el alumno le enseña, que no es problema, de verdad, que si el alumno te enseña. Pero sí, el alumno tiene que tener como seguridad de que su maestro lo está apoyando en lo que está descubriendo. Entonces, es una mayor exigencia para el docente. De verdad que allí la docencia está en cuestión en función de las horas hombres que un docente tiene que dedicarle para prepararse a una clase para el futuro. Demasiado intenso.
Sí, de hecho algunos profesores comentaban que, bueno, de la modalidad presencial, pues había un horario establecido, mi clase entre tal grupo es de tal hora y se dejaban algunas actividades extracurriculares y perfecto. Pero ahora con esto de la virtualidad, pues decían que inclusive en fuera de horarios normales de clase, pues tenía que estar atendiendo o fines de semana, que en un momento al paso pues del tiempo se ha ido de alguna forma afinando, pero al inicio esa era una cuestión también que tenían que estar ahí muy muy al pendiente, ¿no? Inclusive pues hasta las mismas casas de los docentes se convirtieron en su aula o en su oficina de trabajo, y que esto desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que al docente le haya impactado, ¿no?
Pero le ha impactado por todos los flancos, porque el hecho de tener que convertir su casa en el aula virtual también le corta mucho su interacción con su propia familia. Porque acuérdate que el profesor está hablando en la clase, pero al lado tiene un niño que también estaba oyendo sus clases. Entonces, dime tú, una familia que tenga padre, madre y tres hijos, y los tres hijos están en edad escolar, y el esposo es el profesor, es de edad, no me lo quiero imaginar, porque se hace un poco complicado. Y muchas veces, después que termina las clases, no es que termina, el docente tiene que quedarse en solitario a preparar los próximos, a corregir lo que le acaban dar los alumnos, etcétera. De verdad que el tema didáctico cambió para siempre. Para mí, la didáctica ha dado un giro increíble.
Sí, ahora, bueno, eso sí, definitivamente, como bien dices, ¿no? De que estar acostumbrado a la educación presencial, en donde la comunicación que se daba en el aula, pues no era nada más verbal, sino que había también el lenguaje no verbal, que era algún indicador para el propio docente de si su mensaje, si lo que él estaba tratando de hacer que el alumno aprendiera, si estaba teniendo eco o no. Y ahora tiene que buscar otras estrategias. De ahí que se dice que también la importancia de la comunicación educativa cobra mayor relevancia en este aspecto de la virtualidad. En cuanto a esto de la comunicación, ¿qué me puedes comentar?
El tema comunicacional nuevamente se pone en la palestra, porque nosotros hemos creído siempre que la comunicación es solamente la verbal. Entonces tenemos que afinarnos en otros aspectos que conforman la comunicación. Y eso es un punto sumamente importante, como para que el docente también lo estudie, lo investigue, pues, que no quede solamente algo frío, porque te acuerdas de los mensajes fríos y los mensajes calientes. En el tema comunicacional con la online pueden ser solamente temas de comunicación frío. No hay la afectividad, no hay el acercamiento, no hay el feeling. Sin embargo, también es necesario buscar por este medio el tema de los mensajes calientes, donde tú veas la temperatura del otro y no se quede solamente con el elemento frío.
Sí, y bueno, además, como tú bien dices, ¿no?, en el caso de la didáctica, pues también cambia radicalmente, en donde ahora el docente, a través de plataformas, como puede ser Classroom, Moodle o alguna otra, pues tiene la opción de no nada más que sean lecturas o una simple exposición mediante PowerPoint, sino que puede incluirse otra serie de elementos, de videos, que inclusive también en la propia red se puede disponer de ellos, pero como bien se mencionaba, bajo una previa selección o inclusive el propio docente puede realizar los videos de apoyo, dado que también hay que recordar que de los alumnos que tenemos existen diferentes formas de aprendizaje, de cómo pueden asimilar más fácil el conocimiento que se busca, que obtengan, ¿no? Y es todo un reto también, como bien decías, ¿verdad?
Ahora, imagínate tú la tarea del docente, seleccionar el material que puedan ver. Porque aquí también está la censura. ¿Qué puedes ver y qué no puedes ver? Y hasta qué punto un niño que está en un desarrollo hormonal, tú le vas a prohibir y decir, hasta aquí puedes ver y hasta allá no. Eso de verdad se hace como difícil. Si los padres no pueden controlarlo para que vean ciertas películas, ¿cómo van a hacer el docente para que solamente vea al niño lo que él quiere que vea, porque eso es lo que le va a enseñar? De verdad que sí, yo creo que las reuniones de profesores van a estar multiplicándose a cada rato, donde haciendo brainstorming, tormentas de ideas para ver cómo hacemos con... Porque no se hace fácil, ¿no? Tú puedes conseguir muchas cosas en National Geographic o conseguir cosas a través de programas de historia universal, de Egipto, lo que sea. Pero también puedes conseguir una información en otro tipo de programas, pues. Entonces, el docente tiene que convertirse, además de autodidacta, explorador de lo que puede existir en el mundo. Y en este caso los alumnos también lo apoyan. Profesor, yo descubrí una página que tiene tal cosa y se llama bueno, que vamos a ver. Sí, es un ejercicio mancomunado, un mancuerna alumno-profesor. Yo creo que eso va a ser sumamente importante.
Algo que mencionabas también hace un momento era de que las instituciones, cuando se vaya regresando ya a lo que es la modalidad presencial, definitivamente que deben de buscar la manera en que el aprendizaje sea interesante, sea atractivo, sea dinámico y también bajo un esquema colaborativo con sus compañeros. Pero bueno, precisamente como lo está señalando en ese momento, esto no se va a limitar únicamente al trabajo colaborativo entre alumnos, sino también ese trabajo en conjunto con el profesor, con su facilitador, y por otra parte, en otro escenario, pues obviamente también el trabajo en conjunto de los docentes, en donde creo que se está generando una gran riqueza de experiencias en los docentes, desde inclusive de, podemos decir, de generaciones de docentes, desde aquellos que son más jóvenes, que también se les facilita mucho el acercamiento con las tecnologías, hasta aquellos donde ya tenemos un camino recorrido y en donde pues utilizábamos otras estrategias, o también donde fuimos formados mediante otros modos, pero que también al paso de los años hemos ido teniendo que actualizarlo, ¿no? Es todo un reto, pero como te decía, creo que aquí hay una, parece que por aquí tuvimos un pequeño corte, enseguida vamos a seguir platicando con Wilfredo Lanza. Él nos está acompañando desde Estados Unidos. En lo que se restablece la comunicación, bueno, creo que los comentarios que nos está haciendo Wilfredo han sido bastante interesantes, haciendo un recorrido desde todos los retos que se han tenido que ir afrontando desde lo que es la educación básica, de donde él mencionaba que el acercamiento hacia la sociabilización de los pequeños se da precisamente en lo que es la educación a nivel de kinder, ¿no? Y cómo se va avanzando y cómo ya ahora en lo que se refiere a lo que es la cuestión de educación media superior y superior, pues se va a tener que buscar una mayor interacción buscar nuevas alternativas didácticas que de hecho ya están implementando los propios docentes, dado que se han tenido que capacitar en estas nuevas formas de docencia a través de medios virtuales. Ha sido todo un reto, en lo particular, pues también a nivel aquí universidad, que es donde laboro, pues sí que el semestre pasado, por allá desde septiembre, cuando inició esto de la pandemia, pues nos tuvimos que ir actualizando en todo lo que implicaba estar al tanto de las plataformas, como es el caso de Moodle, de Classroom, en lo particular que en la que yo estoy utilizando la de Classroom, que pues tiene muchos beneficios, muchos apoyos, y nos ofrece toda una gama de poder interactuar. Vamos a ir a un pequeño corte en lo que restablecemos la comunicación con nuestro invitado, Wilfredo Lanza. Están ustedes escuchando Educación y Sociedad.
Educación y Sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual. Educación y Sociedad. Continuamos.
Thank you.
pues una disculpa por esta pequeña interrupción. Tuvimos un problemita aquí con la línea telefónica, pero nuevamente nos enlazamos con el doctor Wilfredo Lanza. Wilfredo, hace un momento antes de ese corte, estábamos hablando de la importancia, pues, de toda la actividad, cómo estuvo impactando a la actividad docente en el caso de la pandemia. Pero también un elemento importante que seguramente también todos estamos de acuerdo es que en el caso de los padres de familia, que también fueron parte del mismo proceso educativo, es decir, tanto alumnos, profesores y también padres de familia están involucrados. En este caso, los padres de familia, desde tu punto de vista, ¿cómo han sido afectados por la pandemia?
Sí, es importantísimo tener en cuenta que la educación se desarrolla en un triángulo: alumno, docente, familia. Y lo que afecta a uno afecta a todos. Entonces también la familia ha estado afectada, porque la familia por primera vez en su experiencia se ha convertido en el aula familiar de su hijo. Entonces los padres han tenido que cambiar también el horario, la rutina de trabajo y todas esas cuestiones. Y también se ha puesto creativo, han estado estudiando simultáneamente con sus hijos la misma materia, sea en primer grado, segundo grado o en año de bachillerato. Entonces han sido afectados igual que los docentes, igual que los estudiantes. Hasta nosotros podíamos sacar como una especie de porcentaje, si fue más afectada la familia, más el docente, más el estudiante. Pero sí, ciertamente, la familia ha sido, desde el punto de vista económico, porque no toda la familia tenía un ordenador, no todos tenían la conexión inalámbrica por el correo electrónico. Entonces han tenido que hacer inversiones, han tenido que hacer muchas cosas como para que el hijo siga el tema educativo. Ahora, sí, yo veo ese triángulo perfecto allí, y los tres han estado afectados, y los tres han ido siendo exitosos en la misma medida en que los tres van resolviendo la situación. Pero también hay un punto, que este triángulo está circundado, rodeado por un cuarto elemento, que es la institución educativa. No basta con que seas un buen alumno, no basta con que seas un buen maestro, no basta con que seas un buen grupo familiar. Es necesario que estés acogido por una institución educativa que te permita todo eso. Entonces hay un cuarto elemento que hay que tener en consideración para que todo funcione bien, y es la escuela en cuanto tal, la institución donde está escrito este niño, este docente y esta familia. Esos tres elementos aunados en un solo punto que se llama institución escolar. Esos elementos para mí son fundamentales.
Cuando se tuvo presente la pandemia, el reto que se tuvo fue de transformar de una forma acelerada de las aulas presenciales a la modalidad virtual. Y de acuerdo a cómo han ido avanzando en lo que es el control de la pandemia, en este caso donde ya se ha dispuesto de vacunas, en el caso de nuestro país, en México, ya los docentes también fueron vacunados. En fin, ya se están dando las condiciones para que poco a poco se vuelva ya lo que es también la modalidad presencial. Y que, bueno, de entrada tendrá que ser mixto, obviamente, con todas las medidas. Así como en su momento se tuvo ese reto de transformar de la presencialidad a la virtualidad, ahora está el reto de volver de la virtualidad a poco de manera escalonada a la presencialidad. Obviamente aquí hay otra vez otro impacto de diferente forma. ¿Cómo lo ves tú este escenario?
Sí, es un reacomodarse. Alguien me decía, no nos acostumbramos a este nuevo sistema, pero sí aprendemos. Entonces, ya se han hecho las cosas en la base del aprendizaje, cómo los padres de familia regresan a la presencialidad con sus hijos. Que no es que ahora se van a descuidar y se van a desentender, sino que van a tener que seguir igual de pendientes en la presencialidad, lo mismo el alumno y lo mismo que el profesor. Entonces, un reaprendizaje. No sé si es suficiente el año que hemos tenido o en función de que si pasamos un año, hay que pasar otro año reaprendiendo en la presencialidad. Pero sí, ciertamente es otro reto que nos trae esta pandemia. La vida pospandémica para toda la sociedad va a ser un reto de cómo se puede establecer algunos elementos que ya estaban. Hay cosas que ya van a desaparecer, ciertamente, pero hay cosas que se van a retomar desde otra forma, desde otra modalidad, desde otra perspectiva. Entonces sí, pienso que la palabra reto es la que va a dominar de ahora en adelante en todas las latitudes, en todos los elementos. Hay cosas que el cine, yo me imagino que el cine regresará a que la gente vaya a la sala de cine, pero hay otras cosas que no tanto como el cine, que es un elemento evidentemente visual y cultural, que ya no se van, ya no se seguirán dando, sino que se buscarán otra forma.
Sí. Uh-huh. Sí, pues la verdad es que esta, como bien dice, la pandemia llegó a modificar a todas las áreas, no nada más en el nivel educativo.
Las compras, Armando, las compras online, hoy por hoy todo se consigue online, y tú vas a conseguir algo en la tienda y te dicen, no, pídela por online porque ya aquí ya hay, no hay cero stock, cero inventario. No, entonces muchas compras van a ir a online y no van a estar en el inventario del negocio, por ejemplo.
Uh-huh. Así es, bueno, pues definitivamente que la adversidad genera la creatividad, y creo que aquí lo interesante va a ser que aquellos aspectos que aportaron de alguna manera algo para mejorar las actividades, pues van a, como bien dices, seguramente que van a permanecer. Y en el caso de la educación, pues definitivamente que hay muchos elementos que van a seguir aportando para el mejor aprendizaje y la formación integral de nuestros alumnos. Wilfredo, pues la verdad que te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros en este programa de Educación y Sociedad. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Tu conocimiento en esta área es muy extenso, y pues espero tener en otra oportunidad el que nos aceptes otra invitación más para seguir platicando con estos temas tan interesantes.
Muy bien, Armando, para mí es un placer estar con ustedes. Me encanta tocar estos temas y colaborar de esta manera con lo que están proponiendo. Muchas gracias. Salúdame a toda la comunidad de Radio Escucha y estamos siempre a la orden.
Y pues la verdad que fíjate, precisamente de lo que mencionábamos, de lo que nos deja la virtualidad, fue una de las formas como pudimos establecer contacto contigo, y es un gusto como siempre saludarte. Que tengas un excelente día, Wilfredo.
Okay.
Un fuerte abrazo virtual. Bien.
Abrazo, saludos a todos, gracias.
Muy bien, bueno, pues tuvimos el gusto de platicar con Wilfredo Lanza desde Estados Unidos. Y no me resta más que agradecer a todos ustedes el favor de su atención, reiterando mi agradecimiento a la subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Elia Macías, al productor Silvestre Canín, en asistencia de producción Andrea Díaz, en la operación técnica a Carlos Jiménez. Su servidor Armando Martínez López les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.